Este 20 de junio vamos a seguir hablando de Manuel Belgrano, Diego.
Y por supuesto, y es importante siempre tener esa mirada sobre la personalidad pública, pero también de dónde viene, cuál es la historia detrás de el personaje. Y está dentro de este cuadro de honor porque el Instituto Nacional Belgraniano tuvo un reconocimiento con Juan Marcelo Calabria, el profesor Juan Marcelo Calabria, de la Universidad Nacional de Cuyo hace un tiempo, por justamente difundir y exaltar la vida y obra de Juan Manuel Belgrano. Y aquí tenemos en línea al profe Calabria. Hola, profe, ¿cómo va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué cuentan?
Bien, bien. Un placer. Y como decíamos, ¿no? También esta otra mirada, desde lo histórico, pero desde esa mirada que has hecho vos sobre la vida de Belgrano.
Bueno, sí, a nosotros nos interesa mucho como un modelo de hombre público. Belgrano fue el primer patriota o el primero que habló del bien público. Él quería dedicarse al bien público, lo que nosotros conocemos como bienestar general, el bien común. Entonces, cuando emprende su carrera pública, justamente cuando va tomando cargos antes de la Revolución de Mayo, con el famoso cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires, donde él funda las bases económicas, por eso lo consideramos nuestro primer economista. Después, ya en la primera junta, como impulsor de la revolución, cuando él va tomando todos esos cargos públicos, él se dedica de lleno a tratar de mejorar la vida de sus semejantes. Pasó a ser como su misión, digamos, ¿no? Y esa es la beta que nos interesa.
Marcelo, justamente era un tipo más allá de armado, preparado, fundamentalmente las posibilidades de haber estudiado, de llegar a España, muy inteligente Belgrano, pasaba todo por allí y después ejecutaba, ¿no? Da esa impresión.
Claro, sí, es bueno el punto. O sea, él primero era, sin duda, tenía una predisposición al estudio, a la formación. Pero él tuvo, incluso él mismo lo dice, él tuvo la posibilidad de ser uno de los muy poquitos, pero muy, muy poquitos privilegiados, de acceder a una educación gracias, como él dice, a la posición que había adquirido su familia por la actividad comercial. Su padre era un famoso comerciante que le había ido muy bien. Su madre era de una familia de poseedora de propiedades, de una familia tradicional de Santiago del Estero. Entonces, eso lo posiciona a él y a sus hermanos en una familia que le va a dar toda la educación posible, y que incluso después, con su hermano, él tenía 16 años, uno de sus hermanos, pues tenía un montón, su hermano mayor de 15 años, los dos van a España enviados por su familia a estudiar. Eso lo podía hacer una muy pequeña porción de la población en ese entonces, porque la educación era un privilegio para muy poco, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Y él lo supo aprovechar. Yo creo que una de las grandes cosas que hay que destacar es que supo aprovechar todo eso y se dedicó a estudiar, y en España estudió en la mejor universidad que se podía estudiar, que es una de las universidades más antiguas, que es Salamanca. Pero además, él fue, por mutuo propio, investigando en muchas ciencias, porque lo enviaron a estudiar mercantilismo, comercio. Se matriculó en Derecho, se recibió de Derecho, pero como no le gustó mucho, terminó estudiando economía política, idiomas, humanismo. Entonces tuvo una formación privilegiada y, por supuesto, una mente cultivada que realmente lo transformó, como nosotros lo hemos dicho, incluso, perdón la autorreferencia, sí, en una de las mentes más brillantes de su época.
Absolutamente. Y además, bueno, él, si bien se decía del carlotismo, ¿no? De esa mirada que era necesaria en aquel momento, claramente porque estas partes se las disputaban entre portugueses y españoles, pero fuera de esto, él entendió también que cuando tenía una pulsión muy fuerte por lo que pasaba en Argentina, y a partir de allí es su involucrarse en la vida política del país.
Lo que pasa que, claro, él está viviendo, le pasa como pasó también a San Martín, él es un poco más grande de edad, pero viven, se están formando justo cuando está sucediendo la Revolución Francesa, que cambió la historia del mundo en ese momento. Entonces fueron personalidades que absorbieron todo ese cambio, tuvieron la particularidad de tener una visión de lo que podía venir, de lo que iba a pasar, y se dieron cuenta que acá su tierra de origen, Sudamérica, las Provincias Unidas de Sudamérica, podían ser el lugar para un nuevo mundo, para la posibilidad del hombre nuevo, como decía la Carta de Derechos Humanos, la posibilidad del desarrollo de la ciencia, de la razón. Belgrano estaba alineado en esa visión, y entonces cuando él vuelve, vuelve con toda la idea, aunque vuelve siendo funcionario del rey, va a ser el único indiano que va a ocupar un cargo muy, muy alto. Los demás cargos aquí en la colonia lo ocupaban los peninsulares, pero él es el primer indiano que ocupa ese cargo de secretario del consulado, y ya desde allí empieza con su tarea de cambios, de educación, de fomento de la industria, el comercio, la agricultura, proyectos que la mayoría se los va a bochar el virrey, y un poco por eso después también van a ir camino todos estos patriotas hacia la Revolución de Mayo, para cambiar un poco el sistema cuando tengan la oportunidad. Pero viene con esa idea de cambio, del hombre nuevo, como se decía en ese momento de la Revolución Francesa.
A pesar de, digo, que muchos de nuestros próceres tenían, ¿no?, una inclinación monárquica, pero entendían que la libertad pasaba por otro lado.
Hablando con el profesor Juan Marcelo Calabria, es de la Universidad Nacional de Cuyo, trabaja, bueno, entre otros lugares, en la Facultad de Ciencias Políticas, es un interesado fundamentalmente de la historia, es sanmartiniano, pero también la historia de Belgrano. Por eso es que él recibió el año pasado, si mal no recuerdo, el Instituto Nacional Belgraniano lo destaca. Ustedes saben que lo maneja el Chosno Nieto, ¿no? Al Instituto de Manuel Belgrano.
En alguna oportunidad hablamos con él.
Y justamente, bueno, recibe el Premio General Belgrano por la difusión de la vida de ellos. Profe Calabria, está en línea, ¿sí? Recién hablábamos con Alta Montaña y sonó bárbaro. Imaginemos que esto nos pasa solo en Alta Montaña, así que para allá nos vamos a ir. Sí, lo escuchábamos, profe.
No, decía que lo que decía Celia, que sí, que estos hombres tenían esa idea ya de que había que terminar con el yugo español, como le llamaban, y comenzar un nuevo camino ya como nación independiente. Y ahí surge la idea que cuando queda preso Fernando VII, cuando perdemos la posibilidad de estar bajo la corona española y surge toda la circunstancia europea a partir de la invasión napoleónica, comenzar con la idea de una nueva nación, con un primer gobierno patrio, pero ya después, para estos hombres, Belgrano, Castel y Moreno, va a ser la idea de comenzar ya el camino hacia la independencia. Y Belgrano lo tenía muy claro. Y después, unos años después, cuando llega a San Martín, por eso coinciden los dos, son hermanos de causa, son grandes amigos, se da cuenta de lo mismo, de que hay que avanzar hacia la independencia, que nos llevó muchos años, ¿no?, y mucha sangre.
Esta mañana estábamos charlando con una escritora rosarina, que junto con otros escritores en el año 2020 contaron 5 historias de Belgrano ciudadano, ¿no?, y contada para niños y relacionada con cuestiones de niños. Y quedó una pregunta pendiente, porque no es historiadora, es una comunicadora, y se la traslado a usted. Un oyente preguntaba, dice, ¿por qué el rey Jorge III de Inglaterra le regaló un reloj de oro a Belgrano? Esto cuando Belgrano estuvo en Londres, ¿no?
Estaba como, claro, sí, eso ya es, sí, eso es tiempo después, cuando Belgrano va con Rivadavia a la misión diplomática a Europa, que van a buscar justamente el apoyo de las potencias europeas, porque no teníamos recursos para seguir la guerra. Y bueno, Belgrano era ya una personalidad destacada, evidentemente a la corte inglesa le habían hablado de este economista, periodista, jurisconsulto, abogado y además general de los ejércitos patrios, y en un encuentro evidentemente quedan no solo el rey, sino seguramente más que el rey, alguno de todos los estudiosos o los ministros o los allegados a la corte, como solían estar en ese momento, que habían leído escritos de Belgrano, que conocían a Belgrano, y a partir de ahí decide obsequiarle el reloj, famoso reloj que después fue robado del Museo Histórico Nacional, y que fue una de las últimas y únicas posesiones de valor con la que Belgrano se quedó.
Ahora, estaba pensando, dijo algo y no quiero que pase inadvertido, salir a buscar recursos está en el ADN de nuestro país, ¿no?
Digo. Desde nuestro inicio. Bueno, fue el gran tema. Hace poco, como recordaba Martín Miguel de Güemes, el 17 el sábado pasado, Güemes pasó algo similar a Belgrano, si bien no tenía el mismo nivel, pero eran de familias de recursos, es decir, podrían haber vivido muy bien para la época, y todos los recursos de esa familia, Güemes en el norte, Belgrano también parte en el norte, y después en todas sus campañas, se fue en la guerra de la independencia. Uh-huh. Belgrano, de su propio pecunio, pagó los sueldos militares, mantuvo a la tropa, la vistió, la armó. Es decir, que no solo dieron su vida, sus ideas, sino sus recursos.
Profesor Calabria, esto un poco traspolando las situaciones, más allá del Manuel Belgrano del que hablábamos, que tuvo todas las posibilidades, que se preparó como militar, fue un estratega absoluto, quizá por esto marcaba también la diferencia, pero tuvimos estos próceres, no sé, gracias a quien sea, y que pudieron fundar una nación, ¿son realmente el pie por el sobre el cual se funda esta nación?
Sí, sí, sobre esas ideas de esos hombres y mujeres, por ahí las mujeres han quedado un poco invisibilizadas, uh-huh, pero también participaron, vale, y mucho, fueron las ideas fundantes y, como decimos, dieron su vida. Pero además, que esto un poco yo siempre lo destacamos siempre, es fue la llama, Buenos Aires, fue la llama que nunca se apagó y que permitió la independencia de las demás repúblicas de América después, ya con los ejércitos sanmartinianos. Porque todas las demás revoluciones fueron sofocadas, incluso Bolívar tuvo que 3 veces fundar la República de Venezuela. Sin embargo, Buenos Aires fue la llama que desde el 25 de mayo de 1810 hasta 1824, que termina la guerra de independencia en todo el continente, fue Buenos Aires quien siempre fogoneó, impulsó. Incluso en los primeros años dio todos los recursos, todas las Provincias Unidas, cuyo, bueno, nosotros somos el mejor ejemplo, que dieron todos los recursos posibles, y desde acá, cuando nosotros decimos la que acunó la libertad y la que dio la independencia, es verdad, desde acá se dio la independencia a todo el continente. Y eso, cuando uno va a congresos en el exterior, es reconocido por los hermanos colombianos, venezolanos, bolivianos, peruanos sobre todo. Es decir, que eso hay que tenerlo presente, porque es un valor rico de nuestra historia. Y Argentina en muchas ocasiones fue el faro para otros países sudamericanos. Pero bueno, hace muchas décadas que perdimos ese destino común de nación, es una humilde opinión, ¿no?
No, seguro. Y fiel a la historia argentina, tanto Belgrano como tantos otros, Moreno y demás, justamente el poder político los denostó, ¿no? O sea, fueron quienes los cercenaron en su historia,
sí, terminaron,
los abandonaron.
Sí. Terminaron expulsados. ¿No? Hoy diríamos, a término de hoy, aunque no se debe hacer esto porque es contrafáctico, pero a término de hoy diríamos el sistema los expulsó, a él, a San Martín. Claro. Terminaron exiliados, Belgrano no terminó exiliado, pero terminó olvidado, muerto en el día de los 3 gobernadores de Buenos Aires. Pasó casi desapercibida su muerte, el gran fundador, nosotros lo hemos puesto así, el hombre indicado para fundar la nación, pero sus proyectos no fueron oídos, muy pocos de sus proyectos fueron llevados adelante. Fue el gran primer educador, Belgrano, fue el primero que vio que había que educar a la mujer en el mismo estatus que a los hombres, porque tenían un rol central en la sociedad. Con San Martín, ellos dos, hay cartas muy interesantes que hasta uno le da ganas de llorar, hablaban de la soledad en la que estaban los dos, era la soledad del poder, pero también la incomprensión de la causa que llevaban adelante y que las mezquindades del momento no les permitían cumplir con su tarea. Fue una vida dura también, ¿no? Llevaron una vida bastante solitaria también.
Profesor Juan Marcelo Calabria, gracias por el tiempo y fundamentalmente por esto, ¿no? Resaltar y ver la imagen de la persona y de los fundamentales que han sido para lo que hoy conocemos como país y como nación, ¿no? Muy amable por tu tiempo.
Muchas gracias a usted y por esta tarea de difusión. Muchas gracias.
Muchas gracias,
fuerte abrazo.
Buen día.
Hasta luego. Allí